Buenas noches, bienvenidos a la noche más malhumorada de toda Galicia, de toda Coruña, de todo el planeta. Vete, ¿qué tal?
Buenas noches, corazón, qué gusto verte, oírte, sentirte al otro lado.
Oye, ¿qué, cuánto tiempo tenía que no escuchaba nuestra canción?
Ya te digo, yo ya la echaba de menos, bueno, a ti más que la canción, que esta semana no nos hemos visto nada.
Madre mía, ¿cuánto tiempo tenía que no escuchaba una de nuestras canciones de cabecera, ¿no?
Sí, bueno.
Nos hemos ido cambiando.
Sí, así en las temporadillas, pero bueno. Es que esta yo creo que es, no sé, es casi nuestra prefe, ¿no?
Mira, tengo dudas entre esta y Dancing Queen.
Ay, jo, es que me pillas ahí, ¿eh?
Claro.
Pero Dancing Queen la tenemos...
Esta que acabamos de escuchar es como nostálgica, porque yo creo que fue la primera, ¿no?
Sí, yo creo que
la
sí.
La primera de cuando comenzamos, ya hace unos añitos, porque parece que no, pero vamos cumpliendo así temporada con Malhumoradas por la 103.4 de Cuad FM. Entonces esta canción, que debo confesar que como mi inglés es prácticamente nulo, poco entiendo de la letra.
Sí, ya, bueno, pero tú ya sabes de qué va, no me digas que no, no me digas a mí que no entiendes tu sexy thing, con lo sexy thing que tú eres, te vas a entender tú.
Pero me trae así como nostalgia. Sin embargo, con Dancing Queen, lo digo bien, lo pronuncio bien, tú eres...
Pronuncias de maravilla.
Dancing Queen así como que me empodera. Sí, me vuelvo, sale la drag que tengo en el cuerpo, la loba que tengo en el interior. Y entonces es como que me apodero de la noche.
¿Sabes qué pasa también con Dancing Queen? Que yo creo que nos tiene también muy enganchadas porque fue la canción que escogimos para nuestras noches malhumoradas en directo.
Es verdad, sí señor.
Las noches de micro abierto. Y jolín, nos lleva, yo creo que nos ancla ahí a esos momentos tan bonitos que vivimos con las lideresas en Madrid, con las chicas aquí en Sada.
En Sada, en las oportunidades que tuvimos de hacer las noches malhumoradas, que esperamos que, bueno, que poder repetirlas en breve.
Hombre, por favor, ahora mismo ya, vamos, estamos lanzadísimas. Solo nos falta que nos quiten la mascarilla, porque una noche malhumorada con mascarilla, no.
Ay, sí, bueno, mira, si no queda más remedio, habrá que hacerlo con mascarilla, ¿no? Pero yo tengo ganas, así, de una noche malhumorada.
Sí.
Y con las compañeras que a lo largo de todas estas temporadas, pues han estado con nosotras, ¿no? Marga, Paula...
La última fue la del Congreso, ¿no? ¿No hicimos esa última sesión?
La última fue la del Encuentro de Mujeres Radiantes, ¿no?
Sí.
Coronamos a una compañera de ¿cómo se llamaba la emisora?
Enero de 2020, Radio Sevilla.
Sí, Radio Sevilla, cuántas risas, madre mía, cuántas risas. Bueno...
Esperando con mucha impaciencia ese tercer encuentro en Sevilla, que nos vamos a ir para allá con la fregoneta todas.
Mira, hablando del Encuentro de Mujeres Radiantes, un beso enorme para todas nuestras compañeras, pero en especial para nuestra patirrota Noé.
Ay, sí, pobrecita, que sigue ahí. Pero cómo lucha la tía, que está ahí.
Histérica, que no para ni con...
Ni con la pata quebrá.
Ahí sí que se cumple el dicho, pies para qué te tengo si tengo alas para volar, porque la tía, madre mía, no para. Bueno, recordarles a todas las personas que nos están escuchando, que estamos transmitiendo desde las 103.4 de Quad FM y que en esta ocasión pues no nos encontramos en el estudio José Couso, sino que estamos, bueno, cada uno en el calor de nuestro hogar.
Así es. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que no te puedo abrazar y la ventaja es que estoy aquí en zapatillas más a gusto que no veas.
Ay, la verdad es que el día apetece, estaba, apetece hacer radio, pero una radio íntima desde casita, ¿no? Y bueno, es como una intimidad rara, ¿verdad? Porque estamos cada uno en nuestra casa, en la casa de las personas que nos están escuchando, en la casa de, bueno, de nuestra, en este caso de nuestra invitada, que ya,
sí, ya la tenemos por ahí.
Por la pantalla y que ahora vas a presentar.
Pues sí, Iria Ares, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Qué gusto escucharte, Iria, no te podemos ver, pero te escuchamos muy bien además, alto y claro. Y bueno, que muchísimas gracias por querer acompañarnos en esta noche malhumorada.
Nada, gracias a vosotras, la verdad es que es un placer. Hace ya no sé cuánto, que hace 2 años que estuve por ahí con vosotras en la radio, ¿puede ser?
Pues sí, fue cuando estrenasteis esa maravillosa Macbeth,
sí, señora.
Esa obra, esa versión de teatro, que bueno, que a mí yo tuve la grandísima suerte de poder veros en directo y me quedé enganchadísima de ese personaje que hiciste tú, Iria, qué maravilla.
Muchas gracias, la verdad es que ha pasado tanto desde eso, ¿verdad? Estaba yo intentando recordar y claro, es antes del COVID, entonces es como,
claro.
parece que no, pero son espectáculos en teatro. La verdad es que esta pandemia, fíjate, yo llevo mucho tiempo sin hacer teatro y ahora lo estaba recordando contigo y la verdad, yeah, es que quieras o no, se remueven muchas cosas, ¿no? Pero, yeah, pero bueno.
Y justo, Iria, es uno de los motivos por lo que nos hace mucha ilusión que esté con nosotros, porque justamente estábamos recordando, ¿no?, que no vamos contando los días ni los meses, pero que esta aventura de Malhumoradas va cumpliendo años y tú eres parte de la historia de Malhumoradas. Y sobre todo teniendo en consideración lo que acabas de decir, haber pasado una etapa tan difícil, tan dura en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, especialmente la gente de teatro. Iria, ¿cómo te ha ido durante todo este tiempo? ¿Cómo lo has vivido?
Pues mira, como sois un programa así como muy, y además os admiro mucho a las dos, porque decir las cosas como las hay que decir, mal. La verdad es que mal, lo hemos pasado muy mal. Yo me imagino que todos mis compañeros, además creo que hoy también tenemos un invitado, ¿no?, que también hace teatro y él os lo podrá decir. Ojalá que haya gente que le haya ido mejor, pero yo es que creo que no. Yo creo que en general el teatro es que lo hemos pasado muy mal y lo seguimos pasando muy mal. Entonces, no sé, no tengo un discurso muy positivo. Yo sé que soy una persona muy positiva, pero creo que también hay que decir las cosas como son, ¿no? Y yo creo que nuestro arte, el teatral, se ha visto muy abandonado, ¿no?, en esta pandemia. Creo que la cultura en general, pero el teatro al ser en vivo y necesitar al público en particular, ¿no? Y yo, vamos, os agradezco la pregunta porque creo que no lo hemos dicho suficiente, ¿no?
Está claro que el mundo de la cultura en general, como tú dices, ¿verdad?, ha sufrido muchísimo, pero sí que es cierto que hay, bueno, pues en ciertos ámbitos se ha ido como rescatando un poco, ¿no?, pues todos los eventos, en música hasta cierto punto, tal, pero sí que es verdad que en teatro parece que va como más lento todo, ¿no, Iria? ¿No tienes esa sensación?
Sí, de hecho nosotros como compañía, fíjate que todavía ahora nos estamos planteando si es viable volver a los escenarios o no. Artísticamente siempre es viable porque es una pasión que tú tienes y por algún sitio la tienes que canalizar, pero económicamente no está claro. Esa es la realidad.
Es que como comentabas, es un reír, ¿no? Esta risa que nos sale tonta cuando decimos lo mal que estamos es un reír por no llorar. Porque sí que es cierto que crear carrera del teatro en nuestra comunidad, en este país, es muy difícil vivir del teatro. Ya lo era antes del COVID. Imagino que ahora, pues todas esas, conozco muchas compañeros y compañeras que luego de ya de tener una cierta solidez a nivel empresarial con sus proyectos, han visto cómo lamentablemente pues muchos años de trabajo y de esfuerzo en conseguir que su compañía echara para adelante en un año cataplum, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades. Y claro, no es que tú seas negativa, es que es lo que hay.
No, es que la situación no da para más.
Claro.
Sí, de todas maneras, un poco yo soy como, yo sigo viendo tu sonrisa ahora aquí por la pantalla y a mí me gusta la gente positiva. Yo creo que en cultura también la tenemos, ¿no? O sea que, aunque el discurso, yo creo que somos gente positiva, somos gente trabajadora y nos reinventamos. La gente de cultura somos gente creativa y lo solemos sacar todo adelante. Pero yo creo que sí, que no está de más decir que el teatro también tiene una parte económica y no es todo por amor al arte, no es todo fácil, ¿sabes? Y ahora se nos está poniendo más difícil. Y creo que la gente tiene que saberlo. Yo sé que la gente ha disfrutado mucho de la cultura en la pandemia, sé que nos hemos readaptado, que hemos ofrecido muchos contenidos gratuitos, que hemos estado ahí cuando nos han necesitado, seguro que vosotras también, dando el callo siempre, ¿no? Entreteniendo siempre o informando siempre. Pero es que también hay una parte que es empresarial y que es económica que yo creo que la gente que nos escucha, que nos ve, que nos quiere, tiene que empezar a valorar, ¿no? No solo las autoridades, no solo. Yo creo que la sociedad también tiene que expresarse y decir, oye, necesitamos gente que haga radio, necesitamos gente que haga teatro, necesitamos gente que haga cine, que escriba, porque eso también nos da salud, ¿sabes? Nos da alegría, nos da sonrisa. Y yo creo que esto hay que aprovechar esta pandemia para decirlo. No estamos muertos, ni muchísimo menos, teatralmente vamos a pelear con una sonrisa, con talento, pero que la gente lo sepa, ¿no? Que lo hemos pasado mal y lo seguiremos pasando mal. Con su apoyo un poco menos.
Claro que sí,
Este es un poco el discurso, ¿no?
esa Lady Macbeth tiene que volver al escenario, por favor.
Pero con los cuchillos o sin los cuchillos, porque es diferente,
A Lady Macbeth no le puedes quitar los cuchillos, si no, ya no es ella.
Tienes razón, tienes razón.
Iria, tú, aparte del teatro, bueno, tú eres licenciada en comunicación audiovisual, especializada en dirección y guión, ¿verdad?
Sí.
Tengo una chuleta y lo estoy diciendo como si fuera de memoria, ¿eh? Llevas ya unos añitos en ello. Tu primer cortometraje, ya dentro de lo que sería cine, ¿verdad? De guión o de dirección, en este caso dirección, me parece, fue ya hace, pues en el 2010. Me encanta el título, Iria. La increíble historia de Macareno y la puta milagrosa. Por favor, cuéntame algo de esto. Finalista en los premios Mestre Mateo, además.
Sí, yo tengo muy buen recuerdo del Macareno. El título no, el título es, la verdad es que lo inventamos Daniel Curras y yo, que somos los padres, creo, de la idea, ¿no? Y el título está basado en un texto teatral impresionante que os lo recomiendo incluso para interpretar por una mujer. Y es verdad que es un monólogo masculino de un proxeneta, pero a mí me encantaría ver en las tablas la contestación de la puta milagrosa, ¿no? Del personaje femenino. Y está basado en que un día este proxeneta que tiene unas chicas trabajando para él, obviamente, pues un buen día una de ellas, porque sí, vuela. Entonces empieza a
Literal.
volar.
Dices volar, o sea, que se
Volar
lanzó.
literal.
Sí. Literalmente se levanta del suelo y vuela. Y entonces claro, él no se le ocurre otra cosa que aprovechar la coyuntura para vender que hace milagros. Es decir, que la prostituta vuela porque es una prostituta santa que es capaz de hacer milagros. Y entonces, claro, el tipo se forra porque imaginaos, entonces le van a pedir todo tipo de cosas, favores, dinero, incluso una mujer muy mayor le pide quedarse embarazada
Madre
y
mía.
claro, llega un momento que no se puede sostener todo eso y lo acaban descubriendo y ella lo acaba dejando, ¿no? La prostituta acaba dejando al Macareno. Pero es una historia muy bonita porque realmente habla del amor entre un proxeneta y una prostituta. Lo que pasa es que lo hace en clave de comedia y en un género fantástico, ¿no? Pero es un texto de Alfonso Zurro, que es un dramaturgo sevillano, que antes hablabais de Sevilla, impresionante, y os lo recomiendo. Y ya os digo que incluso para vosotras ver cómo es el monólogo de contestación de lo que sería pues, una mujer que es prostituta, que tiene que ganarse la vida de esa manera, y que un buen día empieza a volar. Y entonces la obligan no solo a ser prostituta, sino a ser incluso una farsante en el tema de que es una santa, ¿no? Milagrosa.
La puta
Mira,
milagrosa. oye, lo que te voy a decir, un poco putas ya somos. O sea, nos falta solamente la parte teatrera. O sea, si nos ayudas, nos montamos en el monólogo.
Falta
Pues
volar.
nada, adelante, adelante. Yo sabía que os iba a gustar, ¿sabes? No sabía, sabía, teníais intuición de que les va a gustar. Buscaos el corto, lo podéis ver porque está en abierto.
¿Dónde lo
Y
podemos ver?
lo podéis
En
buscar
YouTube.
en YouTube Y si ponéis simplemente eso, el título, La increíble historia de Macarena y la puta milagrosa, y además es que la protagonista es Camila Bosa, que es una actriz de aquí de toda la vida, que seguro que conocéis, hace un papel increíble en Matalobos, que hace de colombiana, y está muy bien en ese papel también. O sea, que os lo recomiendo, ya digo, lo podéis ver.
Qué bueno, madre mía.
Nos quedamos con deberes, ¿eh?
Sí, yo me lo apunto, porque claro, es cierto que buscando información, ¿no? Pues sobre vosotros, sobre ti concretamente, Iria, encontré este título, este cortometraje, y me quedé con todas las ganas de verlo, pero ahora ya muchísimo más, obviamente, sí, lo vamos a ver. Tú estás aquí hoy por algo muy concreto, Iria, sobre todo para felicitarte. Queremos darte una enhorabuena enorme, porque tienes ahí, aparte de esa puta milagrosa, hay otro milagro que has hecho, que es, vamos a poner un, bueno, evidentemente solo el audio, ¿verdad? Un pequeño tráiler que hicisteis en su momento sobre esta otra obra de la que vamos a hablar ahora y que está repletita de premios, compi, ahora mismo te cuento.
Oxe remata o ano, non si? Xa sabes que eu nunca creí nesas cousas, pero cando nena teño oído que o día de hoxe acuden ao cemiterio as ánimas dos que van morrer no ano que comeza.
Barbadas de veces.
Quizáis, pero gustaríame saber se eu non certo. Lévame ali. Lévame ao cemiterio.
Este es el tráiler de Badaladas de Amor y Morte. ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfectamente.
Badaladas de Amor y Morte. Este es ¿es tu segunda criatura o hay alguna por el medio, Iria?
No, es la segunda. Lo que pasa es que hay muchos años por el medio, eso es cierto.
Estoy viendo aquí 9 años, ¿no? Porque esta es de 2019.
Sí, sí.
El tráiler, de hecho, lo sacasteis en ese momento, en el 2019, ¿verdad? Y madre mía, lo que estáis cosechando con esta obra, cuéntame, contadnos.
Esta obra es muy especial para mí porque es, para empezar, es en cine, o sea, es en 16 milímetros, en blanco y negro, y para mí supone un salto de calidad. Yo siempre digo que el Macareno tenía mucha fuerza porque yo era muy joven y tenía mucho desparpajo y tenía, bueno, esa necesidad de empezar una carrera desde la dirección, pero no sabía nada. O sea, no sabía nada de cine, no sabía nada de dirección de actores, no sabía. Yo creo que todos hemos identificado esas etapas creativas, ¿no? Que tienes muchas ganas, pero eres un ignorante absoluto y eso también tiene sus ventajas, pues entonces te lanzas a todo y no sabes dónde te estás lanzando, ¿no? Pero Badaladas no, Badaladas, a pesar de que todavía sigo sin saber nada, es decir, me falta un mundo por descubrir, pero sí que es cierto que en Badaladas ya me puse como un poco más seria lo que es el lenguaje cinematográfico y hay una distancia artística enorme entre Badaladas y el Macareno, ¿no? Para empezar, lo que os comentaba, está rodada en cine, o sea, el cine, para una persona como yo, que soy de la generación del digital, yo no había visto una película en mi vida, chicas, ¿sabes? Pero vamos, de estas de negativo, nunca, jamás. Yo ya tenía cámaras de fotos.
Eso es porque eres muy joven, ¿eh? También te lo digo.
No, pero es cierto, porque me comentaba mi director de fotografía, que sí que era vieja escuela, me decía, Iria, el cine es muy diferente, el cine no es un juego de niños, ¿no? Y claro, es cierto, porque nosotros ahora estamos acostumbrados a que el material es ilimitado, es decir, tú puedes sacar 200 fotos con el móvil porque, bueno, no siento que no tengas memoria, que también pasa, ¿no? Pero el móvil no tiene fin, pero el problema es que el carrete de fotos solo son 24 fotos y tienes que elegirlas bien, ¿no? Porque si no, no sacas las que quieres sacar. Y en cine es lo mismo, o sea, tú tienes un número de metraje de película y no te puedes pasar de eso, entonces tienes que ser muy fino, tienes que ser muy profesional, tienes que saber lo que quieres hacer. Y en Badaladas, pues yo trabajé así, fue un regalo tremendo. y un encima en blanco y negro, ¿no? Entonces, nada, para mí fue como la mili cinematográfica, ¿no?
Qué guay.
Estás contando algo que, bueno, no sé, ¿en qué año terminaste tú la carrera, Iria?
Mira, yo es que, a ver, déjame pensar, ¿eh? Porque 2010.
En 2010. Es que cuando yo hice comunicación en República Dominicana y me tocó la época del paso de lo analógico a lo digital, ¿no? Y entonces los profesores que se negaban...
¿No querían pasar al digital o qué?
Claro, no, decían, bueno, que eso era una moda pasajera y que era una tontería. De hecho, fue cuando los cuartos oscuros pasaron a estar un poco prohibidos por el tema de lo tóxico que era, ¿no? Ya nosotros ya no tuvimos la oportunidad de trabajar con los negativos ni los cuartos oscuros. Entonces, te escuchaba narrar esto y es verdad que ahora lo que facilita esto del digital es esa cantidad de material que no se acaba nunca y luego, pero también es un trabajazo a la hora de la edición, ¿no? ¿Qué tú has podido editar en digital y ahora te has enfrentado al reto de película? ¿El proceso de edición cuál es más difícil?
Es una pregunta muy buena. Es más difícil en digital la postproducción. Pero es más difícil en analógico la preproducción. Entonces, tú tienes que elegir dónde quieres trabajar y dónde está tu especialidad. Yo, por ejemplo, yo la postproducción no me gusta. No me gusta, quiero decir, no me gusta porque no soy un artista de lo digital. Yo entiendo que en la postproducción se pueden hacer muchas cosas, de retoques, de incluso arte digital que empieza ahora, ¿no? Y yo de verdad que soy muy fan y no tengo nada en contra. Pero yo soy de previsualizar, yo soy de teatro, yo soy de ver la obra acabada antes en mi cabeza y después materializarla. No de irla.
Te quería interrumpir justamente para que sitúes a las personas que nos están escuchando en qué elementos hay en la pre y la post. O sea, ¿qué elementos vamos a encontrar en la preproducción que luego se trabajan en la postproducción?
Pues en la preproducción básicamente tú lo que haces es el diseño de producción, que es lo que se le llama, que como directora a mí lo que me toca es decirle a mi equipo cuáles van a ser, digamos, las viñetas de la película, lo que le llamamos el storyboard. Es decir, yo quiero grabar este plano seguido de este, con este otro, con este tipo de luz, etc, etc, etc.
La película montada en tu cabeza ya.
Efectivamente, efectivamente. Y entonces, claro, esto es la preproducción. Tú le dices, es como hacer un edificio, la preproducción. Tú tienes que sacar los planos exactos, porque si no el edificio después se cae.
Exacto.
En la postproducción, lo que tú puedes hacer es manipular el material que has recogido previamente para darle el aspecto final que tú quieras. Si lo has recogido bien, claro. Esto es lo que a la gente a veces se le escapa, yo qué sé. Si tú eres fotógrafo, por ejemplo, y no sabes exponer bien una fotografía, tus capacidades de retoque se van a limitar porque a lo mejor, pues yo qué sé, si la contrastas mucho se te quema, ¿no? Todos, yo creo que con el móvil todos nos hacemos un poco cargo de lo que estoy diciendo. A veces si sacas una foto en malas condiciones de luz, por muchos filtros que le metas, la foto sigue siendo horrible, ¿no? Pero si las pones bien y las sacas bien, en la postproducción le puedes dar el look que tú quieras. Esa es la postproducción, digamos, ¿no? Y a mí me interesa un pelín menos que la preproducción. Pero bueno, entiendo que son caminos totalmente válidos los dos, ¿eh?
Claro, tú eres más de trabajo de campo, ¿no? A ti te mola más estar ahí al pie del cañón.
Pero ¿sabes por qué, Estela? Porque los directores en la postproducción tenemos muy poco que decir.
Ah, ¿y eso?
Claro, porque ya el material está hecho. Claro. Es que la segunda pregunta que le iba a hacer era, claro, tú tienes la película montada en la cabeza, Iria. ¿Cómo haces tú que ese equipo vea la misma película que tienes tú en la cabeza?
Ese es el arte de la dirección y lo más difícil de dirigir. Que la gente porque date cuenta que en cine a lo mejor somos equipos de 30, 40 personas y todos tienen que compartir una visión única, porque si no los productos salen, en fin, salen así asá, ¿no? Y tú como director eres el que tiene que intentar dar unidad y a veces incluso coger ideas de gente que sabe más que tú y también, quiero decir, utilizarlas, ¿no? No solo estar obcecado con las tuyas, ¿no? Pero tienen que que casar bien, tienen que tener todo como una misma línea, una misma dirección. Claro, cuando entras en la postproducción, cuando te decía Estela que no puedes intervenir, es porque ahí ya es el técnico. Quiero decir, yo no puedo intervenir en el software del ordenador que maneje alguien en su casa, no sé si me explico, ¿no? Sin embargo, sí que le puedo decir a mi director de fotografía, la cámara ponla aquí o ponla allá. Esta es la eterna lucha del director, ¿no?
Claro, claro.
Vale, no siendo que seas un creador, no siendo que seas un creador multidisciplinar que hace todo el proceso, eso también, hay gente, yo conozco a gente que lo hace y entonces sí, porque estás en todos los procesos, ¿no?
Hombre, supongo que las personas que hacen todo ese proceso, como dices, madre mía, o sea, tienen que estar especializadas en mil historias diferentes, o sea, tiene que ser un trabajo muy, muy, muy completo, y entiendo que tiene que haber por detrás una formación y una experiencia muchísimo más amplia. Vamos, tú no tendrías edad suficiente para poder tenerla todavía.
No, y además cada vez es peor en ese sentido, quiero decir, porque la revolución tecnológica va a tanta velocidad que no te da tiempo. Quiero decir, tú a lo mejor puedes aprender hoy una cosa y mañana el software con el que se hacía está obsoleto.
Claro.
Entonces esto es muy complica mucho la cuestión creativa a veces, porque pierdes el control creativo porque nace una nueva herramienta que controla solo 10 personas en el mundo y tú no tienes acceso a eso, ¿no? Pero bueno, es apasionante, ¿eh? Yo no soy para nada negativa con esta fase que nos toca vivir de lo digital, todo lo contrario. Yo creo que nos va a llevar a y va a ensanchar los límites del arte de una manera brutal. Lo que pasa es que estamos en pañales todos y los creadores más todavía, porque es tanto, como tú dices, es tanta la información que tenemos que absorber que no te llegan mil vidas, ¿sabes?
Claro, es que es un trabajo, madre mía, que ya no es solo el hecho de que ese trabajo te lleve mucho tiempo, es que hay un tiempo de preparación, entiendo que brutal.
Sí, por eso yo creo tanto en el trabajo en equipo, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que finalmente triunfa y lo que va a triunfar, ¿sabes? Y colaborar con gente, estar abierto, entender que hay gente que es experta en una cosa y otra en otra, pero que todos tenemos que remar en la misma dirección. Yo de verdad creo que el tiempo que nos queda por delante va a ser maravilloso, ¿eh? Porque sí que creo que la gente cada vez lo empieza a entender más, ¿no? El trabajar en equipo, que es lo importante que es.
Claro, justamente era lo que le iba a comentar, ¿no? Que es posible que sí, que hay personas y profesionales que son muy completos y que, bueno, que pueden meter baza en cualquier ámbito, en muchas áreas. Pero eso corre el riesgo de que el producto no sea tan rico, no sea tan diverso y que cualquier cosa durante el proceso no se pueda corregir porque está en una sola visión, ¿no? Entonces, con una sola mirada. Y yo creo que una de las grandes cosas que hacen los directores es poder, a través de otras personas, contar su película, ¿no? Poder trasladar esa emoción y que un hijo que inicialmente era de un solo papá o de una sola mamá termine siendo el hijo de una comunidad.
Sí, qué bonito lo has explicado, ¿no? Pero es que es verdad. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar entre lo que es marketing y lo que es proceso creativo de verdad, ¿no? Porque en el marketing normalmente una película se le asigna a un director. Todos decimos, pues Pedro Almodóvar, por ejemplo. Pero hay muchísimas cosas en la película de Pedro Almodóvar que no le pertenecen, que pertenecen a la genialidad de colaboradores que han sabido aportar cosas que él seguramente ni papa. Claro. ¿Sabes? Lo que pasa es que después alguien tiene que pisar esa alfombra, alguien tiene que encarnar un marketing de una película, etc, etc, ¿no? Y después es verdad que hay directores que son más autores que otros, ¿no? Pero yo creo que el cine es un arte colectivo y el que diga lo contrario no ha hecho cine nunca, sinceramente.
Ya, por lo menos no ha hecho cine bueno, ¿no? Vamos a contar cositas sobre Badaladas. Vamos a escuchar primero un poquito de música. ¿Vale? Iria, ¿te quedas con nosotros un ratito más?
Claro.
Pues vamos a poner un tema, compi, que lo pusimos ya en una ocasión cuando tuvimos a este pedazo de grupo en directo con nosotras en el programa. Es más, nos cantaron, nos tocaron en directo, Doctor Espectro, y bueno, sabes que los adoro, que los quiero un montón y me apetecía hoy dedicarles pues un temita, bueno, dedicárselo no, porque en realidad nos lo dedican ellos a nosotras.
Vamos a escucharles.
Allá.
Thank you. hacemos un break. Estamos a full. Me voy a lunch. What the fuck. Hacemos un break. Estamos a full. Me voy a lunch. What the fuck. Miro en el closet, me quedo en stand-by. Crezco de swing y vivo en un deadline. Me voy al meeting. Es un win-win. Tengo al CEO enfrente de mí. Todo es muy cool. Todo es muy free. Hacemos un training. Se ríen de mí. Me pasan un briefing con su password. Me viene el coach, se pone molón. Estos del lobby, ¿cómo son? Me voy a dar un ostión.
Por Dios, bájate de la mesa, hija. Mira, cada vez que pones esta canción es igual, tía. O sea, te me despelotas, te subes a las sillas. No puede ser, que tienes una edad, coño.
Marcos, Marcos Sánchez, qué maravilla. Marcos Sánchez, doctor Espectro, queremos que volváis. Como sea, de la forma que sea, queremos que volváis, os queremos.
Bueno, estamos... Está un poco extraña la conexión.
Escucho bien, Estela. Escucho como con eco, no sé los demás, pero yo te escucho con eco.
¿Sí?
Vale. ¿Ahora mejor?
A ver, ¿ahora mejor? Un poquito no, tenemos eco. Retorno en la línea. Sí, tenemos un poquito de retorno.
A ver, Iria, habla tú, a ver si también te escuchamos doble.
Hola, hola, yo os escucho bien.
Pero ¿nos no escuchas bien?
¿Hola? Pero mira, sí. Iria, Lola para vacilarnos, porque no sabemos si es eco o no.
Bueno, pues como nuestra invitada nos escucha bien, vamos a dar por bueno y válido a la conexión. Recordarles a todas las personas que nos estén escuchando, incluyendo a nuestras madres, que serán una de las miles de personas que estamos en la 103.4 de Cuac FM con Malhumoradas y acabamos de escuchar al doctor Espectro, que tiene enchufe con Estela y que por eso lo pone cada dos por tres, porque la mujer se me descalabra cada vez que escucha esta canción.
A ver, está ahí todas, que son todas muy buenas. Son todas muy buenas. Me vas a contar. Bueno, Marcos, casi lo teníamos por aquí, ¿verdad? Pero al final no pudo ser. Entonces, bueno, por lo menos lo tenemos presente de alguna manera y le mandamos desde aquí un abrazo muy grande a él y a Pablo y a todos por ahí. Iria, Badaladas está, vamos, que no para. Déjame abrir la chuleta. La última, por lo que te tenemos que felicitar hoy, es, vamos a ver, aquí lo tengo, que os vais a Estados Unidos, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Fantastic Film Festival, casi nada.
Oh yeah.
Habéis estado en el Festival de Cine Fenacir de México, en el Fancine de Lemos en España, en Polonia, India, voy a ir un poco más rápido porque si no, Chile, Italia, bueno, en España en un montón de sitios, entre ellos por supuesto Cannes, el Freaky Film Festival, en Astorga, en Portugal, en Lisboa, el Festival de Cine de Terror de Lisboa, Colombia, al otro lado del charco también. En Estados Unidos ya habíais estado, ¿verdad?
Sí. Estela, que pensando yo, que menos mal que es la primera vez que iría hacia Treve. ¿Tú te imaginas con un poquito más experiencia?
No, es que lo están petando, pero de una manera increíble. ¿Os esperabais esto? Bueno, yo creo que esto nunca se lo espera nadie, ¿no?
No, la verdad es que no. No, no, no. Te mentiría si te dijese que sí, esto fue una sorpresa y además es que sigue siendo una sorpresa, porque esta selección, ya te digo, es que 2019 que estrenamos. Llevamos 2 años ya con Badaladas y sigue dando éxitos.
Sí, sí, o sea, lleváis 2 años con todo este parón que ha habido y con todo lo demás, ha sido así. No quiero ni imaginar sin pandemia por el medio. ¿Dónde estaríais ya?
Sí, sí.
Mira,
es verdad, es verdad. La verdad es que... No, pero es que es cierto, porque así antes te decía que con el teatro no, la pandemia pues fue tremenda. Sin embargo, para el audiovisual ha sido fantástica, entre comillas, ¿no? Quiero decir, el boom de consumo, de las plataformas, de los festivales, de los contenidos, está siendo tremendo. Entonces, y Badaladas yo creo que también se está proyectando más y mejor también por esto, ¿no?
Bueno, yo creo que a quien nos esté escuchando le tienen que entrar muchas ganas de ver esta obra, esta película. ¿Podemos verla en abierto, Iria? ¿Hay alguna posibilidad de verla en abierto en alguna plataforma?
La habrá a finales de año, porque es justo cuando está terminando su carrera por los festivales internacionales, mientras un corto está todavía en distribución, no se puede poner en abierto. Pero termina este año ya, o sea que a finales de año os avisaré porque sí que se podrá ver, claro que sí.
¿Tienen planes ustedes de que salga por la puerta grande en alguna plataforma, algún local aquí en Galicia, aquí en La Coruña, por ejemplo?
Pues no lo descartamos, hicimos seguramente, porque ya hicimos en su día un pase, lo que pasa es que fue un preestreno y pase para el equipo y lo hicimos en el CGAI. Y esperamos repetir, para celebrar todos los éxitos, pero claro, 2 años después y con todo este exitazo, pues sí, esperamos que si no a finales de año, a principios del que viene, poder hacer un pase en abierto para toda la gente de aquí de Coruña, por lo menos.
Un pase con escorcho.
Claro, claro. Y con fiesta de pospase y de todo.
Una cosa, Iria, antes ya vamos a abusar un poquito más de ti, ya que estás, antes de despedirte, ¿has participado alguna vez en el FIOT?
No, fíjate que es una espinita que tenemos en la compañía, porque no nos quisieron ninguno de los dos espectáculos, aprovecho aquí para quejarme, no nos han querido en el FIOT, ni Casa de Muñecas ni Macbeth, no nos han querido llevar.
Momento malhumorado de Iria, así sin haberlo preparado.
Efectivamente, efectivamente.
No, nos quieren en el FIOT y ya está bien.
Sí, sí, no, y además te digo que de verdad que ellos se lo pierden, porque tú que has visto el espectáculo, yo ya no lo digo solo por el espectáculo teatral, que es maravilloso, sino por el texto de Manuel Lorenzo, que es impresionante, o sea, es de un nivel literario... histórico, impresionante, porque es un texto que él hace, es el primer texto, el primer Shakespeare gallego, en gallego, y él lo hace gracias a una adaptación que le ayuda a hacer Pepe Struch, que es uno de los, vamos, de los mejores a nivel español, ¿no? Entonces, claro, me llamó tanto la atención que este texto de Manolo pasase desapercibido, de verdad que sí, ¿eh? Y decía, ya no solo como actriz, de verdad que eso no me importa, pero sí que me dolió por Manolo, porque no, ni siquiera lo nominaron a los Mestre Mateo, me parece gravísimo el desaire de la profesión a un texto como, además es que es un dramaturgo, vamos, es como, no sé cómo deciros, es como si se presenta a Cervantes a un premio y no lo nominan, ¿sabes? Que me parece muy grave, muy grave. Es verdad, me habéis pillado hoy, yo pues será porque estoy en casa, entonces me suelto más, pero que de verdad que De verdad que el texto de Manolo, Estela, y de verdad que yo reto a cualquier intelectual gallego a que le busque un pero, porque
o
es
que,
una...
O que lo haga mejor, o que lo haga mejor. Es completamente cierto, yo lo dije en su día, yo soy filóloga y bueno, conozco Macbeth desde la tripa, y a mí me dejó alucinada el texto y la, o sea, todo, la obra en sí.
Me encanta esta faceta de malhumorada de Iria, me encanta.
Yo creo que es porque estoy en casa, entonces me siento, pues eso, como hablo yo.
Yo que iba a hablar bien de los del Fiot y ya no sé, ya me has puesto ahí un apuro.
No, suspenden, lo siento, pero es así.
Bueno, es cierto que suspenden, pero también es cierto que llevan 30 años ahí, ¿verdad? Al pie del cañón, aunque a Iria y a su estudo momento no le hayan dado en su momento lo que ellos merecen, y a Manuel Lorenzo tampoco, ¿verdad? Pero bueno, ahí queda, ¿eh? Oye, a lo mejor nos está escuchando alguien y dice, oye, pues igual vamos a tener que escuchar a esta gente y ver la obra, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora llegan tarde porque ya no están cartel, es que este es el problema del teatro. Esto no es como Badaladas lo podréis ver. Quedará ahí para siempre, Manolo no.
Ya. Bueno, en Badaladas también está Manolo, también contáis con él como narrador, ¿verdad?
Sí, mira, yo si esto siempre lo digo, era cambio un poco el chip si queréis, ahora sí que de no quejarme, todo lo contrario. Yo he tenido la suerte.
Que estás malhumorada.
No, yo he tenido la suerte de trabajar con los que yo considero los dos padres del teatro gallego y dos bestias de la literatura gallega y de la cultura gallega, ¿no? Y uno de ellos es Manolo y el otro Roberto Vidal Bolaño, ¿no? Que yo no he tenido el honor de trabajar con él porque, bueno, cuando muere Roberto yo creo que todavía estoy estudiando, pero sí que adapté un texto suyo para Badaladas, que esto no os lo dije, Badaladas de Amor y Muerte no es un texto original mío, ni muchísimo menos, es una adaptación que yo hago cinematográfica de Roberto Vidal Bolaño, ¿no? Entonces también quise que Manolo estuviese en Badaladas poniendo la voz que no pudo poner Roberto Vidal Bolaño, ¿no? A mí me hubiese encantado que Roberto estuviese, pero no puede ser. Entonces le pedí el favor a Manolo y la verdad es que la voz de Manolo es impresionante y yo estoy muy agradecida al Teatro Gallego, ¿eh? Así como te lo digo que...
Así como al Fiot, ¿no?
Sí. No, al Fiot también, quiero decir, que haya festivales de teatro galego me parece fantástico. Lo que pasa es que yo creo que en nuestro caso se equivocaron, lo siento, es pero es así.
No lo crees, completamente una verdad universal esto.
Eso no quiere decir que sean maravillosos y que sean súper necesarios y que les aplaudo los 30 años y ojalá que sean 30 más, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a decir lo que es el Fiot, porque a lo mejor...
Sí, pero sobre todo porque la gente que se equivoca sigue cumpliendo años, las sí. Cosas no dejan de cumplir años porque no se equivoquen, ¿eh? Así que no pasa nada.
No, y para equivocarse también hay que apostar, cuidado. Y seguro que cogieron otras compañías que son maravillosas también, o sea, eso también hay que decirlo.
Sí, Iria, sí. Te voy a hacer una pregunta que no sé hasta qué punto es acertada o no, pero es que tengo que hacerla.
Disparo.
El cartel 31 de abril, ¿qué significa?
Ah, pues mira, ahora... Ahora no te lo puedo contestar porque no lo recuerdo, pero si me lo preguntas por la fecha, ¿verdad? De Badaladas, ¿no?
Sí, es que, a ver,
¿Es tu cumpleaños, el 31 de abril o qué?
Me resulta interesante, me ha llamado muchísimo la atención, entonces quería saber si había alguna razón.
Sí que hay. Todas las fechas que escogí son fechas de estreno de películas de Orson Welles, todas.
Okay.
31 de abril, ahora no lo recuerdo, no sé si es Ciudadano Kane o es Los Ambersons o es Otelo, no lo sé. Es que eso es el dato que no recuerdo, pero si lo buscáis por internet, tiene que ser una fecha del estreno de una película de Orson Welles porque así lo elegí para el homenaje, ¿no?
Pero, a ver una cosa. Abril no tiene 31 días.
Ya.
¿Estoy desesperada o qué está pasando aquí?
Sí, por es lo que se le llama en cine un fallo de récord.
Ah, vale. Estaba yo diciendo, a ver un momento, voy a tener que buscarlo en el calendario porque yo juraría que abril no.
Pero, Estela, cuando le he dicho a Iria, no sé si voy a cometer un error haciendo esta pregunta.
Era literal, ¿no? Bueno, lo dicho, 30 años del FIOT, maravilloso para la mayoría, ¿vale? Festival Internacional Autónomo de Teatro en Carballo, que sepáis que está en estos momentos, aquí nos está escuchando, está en estos momentos ya funcionando desde el 24 de septiembre hasta el 29 de octubre. Tendremos oportunidad de ver teatro en vivo y en directo, al fin, al fin. Y bueno, es cierto que es muy grande con este momento y con su obra, pero estoy segura de que podremos ir a Carballo y disfrutar de muchas, de muchas buenas obras de teatro. Iria, ¿vas a ir a alguna? Se ha roto algo.
¿Te contesto la políticamente correcto o no?
No, lo que te dé la gana, Iria, por favor, a sangre.
Lo que te venga al cuerpo.
No suelo ver teatro.
Anda, no me digas.
Sí.
Por alguna razón, Iria.
Porque como soy directora, no me gusta tener los referentes, ¿cómo deciros? Es muy difícil, pero con el cine hago lo mismo, ¿eh? No, casi no veo cine actual, porque si no es muy difícil no querer copiar o inspirarse en algo. Entonces intento mantenerme al margen de la creatividad de los demás para que no ensucie la mía.
Esto es muy interesante, porque yo trabajé un tiempo con una persona que se dedica a la música.
Sí.
Controla la música más que nadie que yo haya conocido nunca en mi vida. Y sin embargo no escucha música nunca. Y su razonamiento era muy parecido al que tú me estás diciendo, Iria.
Sí, yo no lo suelo decir mucho en público, por eso os decía, pues os contesto políticamente correcto, ¿no? No, porque hay gente que no lo entiende, hay gente que se piensa que es soberbia o que es, yo qué sé, desprecio. Y no, de verdad que no, ¿eh? Es porque yo soy muy empática y me incluso con los acentos, entonces estropea como mi forma de ver y siento que artísticamente, no sé por qué, pero me descubro a mí misma copiando fórmulas que han empleado otros y digo, uff, no. Y entonces como que, sobre todo cuando estoy en un proceso creativo, si estoy descansando o no, quiero decir, si no estoy entre obra y obra, pues no. Pero a veces, por ejemplo ahora, digo, no puedo ver porque si veo como que me contamina un poco, pero en el buen sentido, quiero decir, porque
nada. Sí, tal como lo explicas, está genial que preguntártelo, porque más que nada por eso, para que no vaya a parecer que es ego o bueno, es... Ahora me lo explicas y entiendo, porque sí que me ha llamado siempre la atención, pues, productores de música, productores de televisión, que dicen, no, yo no escucho música, yo no veo la tele. Digo yo, pero si haces tele, ¿cómo no vas a ver la tele? Si haces teatro, ¿cómo no vas a hacer teatro? Pero ahora con esa explicación que me has dado, pues tiene sentido.
Claro, intentamos inspirarnos, por ejemplo, no sé, cómo funciona mi cerebro y mi feeling, digamos, y yo intento inspirarme en otras artes para intentar con otro lenguaje expresar cosas diferentes. Es decir, yo puedo ver una fotografía o leer un libro y a partir de ahí que se me ocurra una obra de teatro o una película. Lo que no me gusta es ver una película que me inspire otra película, porque ya está hecha esa película, ¿sabes? Y lo mismo me pasa con el teatro o incluso como actriz con otras interpretaciones. Yo a veces me descubro a mí misma y digo, ostras, este gesto no es mío, este gesto es de lo que me gusta que hizo esta actriz en una película, ¿no? Entonces intento no ver o ver actrices que están empleando herramientas que yo no suelo emplear, porque de esa manera sí que me puede alimentar, pero nunca las voy a intentar imitar, ¿sabes? Y no sé, yo es mi tara mental, ¿eh? Hay gente que le pasa al revés y que necesita estar todo el día viendo cosas, pero bueno, yo creo que cada mente funciona de una manera, ¿no? Pero ya desde pequeña me pasa así, es así.
Joder, muchísimas
entonces,
gracias.
Entonces, no es nada en contra, otra vez, sí, no es nada en contra del tío, es que no suelo ver teatro, esto es así.
No, ahí sí te entendí. Jo, pues muchísimas gracias porque al final, te has quedado, te hemos secuestrado prácticamente todo el programa. Has estado con nosotras todo el programa y ha sido un placer, desde luego. Muchísimo éxito con esto, con esas fotos increíbles que haces y que te están haciendo, diría que son impresionantes. Y con todo lo que te propongas, por favor, con esto de momento y con lo demás.
Ya, pues muchas gracias a vosotras. De verdad que a mí se me ha pasado el tiempo volando. Es un placer siempre estar aquí y me hace mucha ilusión en que sigáis cumpliendo años y que sigáis tan guapas, que os veo muy bien.
Es que con esos ojos tan bonitos que tienes, Silvia, normal que nos veas bien.
Claro, claro.
Bueno, pues lo mismo que mi compañera, que sigas con el bonito revuelto, como diría mi madre, porque la verdad es que tus fotografías, las que podemos disfrutar a través de tus redes sociales, son impresionantes. Es que, mira, guapa, simpática, con talento, es que das mucho asco, Iria. Así que lo digo.
Bueno, pues sí, es así, no sé, haré algo sucio por Instagram, no sé.
Tienes que buscar o algo, no sé.
Ensuciar un poco la imagen, no sé.
Más likes, si lo sabes. Un abrazo muy grande, ella. Nos vemos.
Un beso para vosotras, de verdad que sí, cuidaos mucho, un placer.
Claro, muchas gracias. Compi, vamos a poner otro temita así de música antes de despedirnos, ¿qué te parece?
Yo creo que casi mejor despedimos y ya dejamos la música, ¿no? Porque, no, vale. Claro, el tiempo se nos ha ido así. Y son y 51, que con Iria, bueno, pues la cosa ha ido muy rodada y nos hemos quedado aquí tan a gusto.
Sí, completamente, desde luego. Bueno, pues entonces cuéntame tu momento malhumorado de la semana, ya que estamos.
Uy, mi madre.
Todos esos.
Mira, es que el otro día, aquí en la zona por donde vivo, pues tuve la necesidad de llamar al 061 y porque, bueno, pues estaba presenciando una situación de violencia de género, pero aparte muy bestia. El caso es que tuve que llamar 10 veces para que pudiera llegar hasta el lugar de los hechos una patrulla policial. O sea, fue una cosa súper... súper desagradable lo que estaba pasando y súper desagradable que te estén diciendo, por un lado, negándote la violencia de género, por otro lado, diciéndote que no seas cómplice de la violencia de género, que denuncies, que llames al 016, que informes, y que luego cuando pasa un hecho tan bochornoso como el que estaba pasando aquí en mi calle, primero, todo el mundo se haga el loco, mucha gente se haga la loca, y mire para otro lado, como que no está pasando nada, y luego los que, bueno, los que dan un paso al frente y deciden llamar a las autoridades y que las autoridades no den respuesta. O sea, es una vergüenza.
Pues sí, jolines. Pues cualquiera.
Y no voy a dar detalles de la situación, porque, bueno, porque no hace falta, porque ya estamos terminando el programa, pero lo que está pasando en la ciudad, donde hay tanta alarma por cosas que, bueno, que pueden ser desagradables, tanto aparataje que se hace para algunas cosas y para las cosas realmente necesarias, para las cosas que realmente hacen falta, pues no acuden cuando tienen que acudir. Entonces, es una vergüenza, no digo más.
Completamente de acuerdo, compi. Y sí, no, es que no hace falta ni que diga yo nada. Me quedo con tu momento, me lo aplico también y ahí queda, es cierto. Y sí que es verdad que hay mucha crispación, hay mucha tensión, ¿verdad? Estamos todos pues como un poco revueltos, ¿no? Estamos así con esa sensación, con ese ambiente revuelto, pero de cada uno depende que esto... prospere, pero para hacia lo positivo y no seguir cargando de más tensión y de más...
Bueno, sobre todo porque si batimos la mierda, pues esta es la mierda batida en la que nos va a tocar vivir, o sea, no queda más... es lo que hay, no hay más.
Mira, me parece maravillosa la salida que vamos a tener, cómo vamos a terminar el programa, porque he encontrado aquí un temita de Ses que me gusta mucho, que a las dos nos gusta mucho, ¿verdad, Ses? Se titula Semente de Vencer. Y bueno, pues se la vamos a dedicar a todas esas mujeres que tienen que vencer ya de una maldita vez.
Bueno, y hasta aquí nuestra propuesta malhumorada de esta semana. Un abrazo muy grande a todos y todas las personas que nos están escuchando. A Iria por estar con nosotros. A ti, Tete. Y seguimos en la próxima propuesta de malhumoradas por la 103.4 de Quad FM. Chao, chao.
Infinito.
A ver, una cosa.